Vaya semanita nos está dejando Zapatero.
Esa es la escuela que hemos aprendido en las casas del pueblo, entre los compañeros. Hemos aprendido entre los militantes, entre las compañeras, que ser socialista es normalmente tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho.
Poco parece que no tenía, pero dar, eso sí que está dando muchísimo que hablar. La Audiencia Nacional lo ha imputado por tráfico de influencias, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Y claro, esto ya no es solo un palo durísimo para el expresidente, también es un palo para el gobierno.
El caso Zapatero conmociona a los votantes socialistas. El 48% pide elecciones ya y el 44% que se le suspenda de militancia.
Queridos amigos, Zapatero lo ha vuelto a hacer porque... No, esta no es la primera vez que deja al Partido Socialista a dos velas. En el año 2011 hizo algo muy parecido. Es verdad, no tuvo que ver con la corrupción, pero es que, aunque hoy nadie se acuerde, Zapatero dejó España en una situación tan catastrófica a nivel económico que tuvo que retirarse antes de las elecciones. Tuvo que ceder el testigo a Rubalcaba y marcharse por la puerta de atrás. Pero es que ni siquiera eso salvó los muebles. En las siguientes elecciones, el Partido Popular obtuvo 186 escaños, mayoría absoluta. Y claro, con el tiempo ya pasado, ahora mucha gente se hace una pregunta. ¿Tan mal lo hizo Zapatero? ¿De verdad arruinó España con su gobierno? Pues bien, eso es justamente lo que vamos a ver en este vídeo, pero ya os puedo adelantar que sí. Durante su presidencia, el déficit público pasó del 0,1% del PIB al 9,7% en 2011. La deuda pública pasó del 46% al 70%. El número de parados pasó de 2 a más de 4 millones. Y la prima de riesgo pasó de prácticamente cero a los 500 puntos básicos. Y sí, alguno dirá que de por medio hubo una crisis devastadora, que no fue culpa de Zapatero. Pero ojo, porque la crisis en realidad golpeó a medio mundo. Y sin embargo, España fue de los países más destruidos. ¿Por qué motivo? Pues porque el gobierno de Zapatero no solo negó sistemáticamente la realidad y no hizo nada para prepararse, es que además su gestión para la recuperación fue desastrosa. Los datos lo dejan claro. Después de la crisis, los salarios en buena parte del mundo crecieron, pero en España se quedaron estancados. Si comparamos con las economías de la OCDE, España se quedó en el furgón de cola, solo por detrás de Italia, Japón y México, países que no han sido precisamente un gran ejemplo. La renta real de los españoles lleva dos décadas estancada, y el único grupo de edad en mejor posición que antes son los mayores de 75 años. Todo lo más paralizado o peor. ¿Y sabéis lo que hace esto especialmente doloroso? Pues que España venía de lo que en las mejores escuelas de economía del mundo se estudiaba como el milagro económico español. Un país que había crecido a una velocidad que dejaba boquiabiertos a propios y extraños y que en apenas unos años lo tiró todo por la borda. Ahora bien, ¿fue todo esto realmente así? ¿Fue Zapatero el culpable? ¿Qué fue lo que hizo tan mal? ¿Y cuánto de lo que vino después es responsabilidad suya y cuánto era inevitable? Pues bien, eso es exactamente lo que vamos a ver. Pero antes quiero daros una noticia que muchos lleváis mucho tiempo esperando. Y es que por fin, por primera vez este año, después de muchos meses y cargados de novedades, volvemos a abrir las puertas a nuevos alumnos en la especialización universitaria en inversión multimercado y diversificación que impartimos junto a la Universidad de las Hespérides. Para quien no lo conozca, se trata del primer programa de una universidad española diseñado para aprender a invertir desde cero hasta lo más avanzado con seguridad, control de riesgos y en diferentes mercados como la bolsa, la renta fija, materias primas como el oro, el mercado inmobiliario o los derivados financieros. Reunimos a los mejores profesionales del sector financiero para crear la mejor formación existente. Y todo ello con clases online adaptables, atención personalizada y un título universitario con 30 créditos para reforzar tu currículum. Y amigos, los resultados han hablado por sí solos. Por el programa ya han pasado cerca de 5.000 personas, hasta tal punto que se podría decir que hoy por hoy quien quiere aprender a invertir en serio lo hace en la Visual Business School. Y alguno se preguntará, ¿por qué habéis tardado tanto tiempo en abrir nuevas plazas? Pues muy sencillo, el mercado financiero se está actualizando a ritmos agigantados, especialmente con la inteligencia artificial. Y hemos dedicado estos meses a adaptar y renovar el programa para que los alumnos aprendan las herramientas de inversión más avanzadas de la actualidad. Y la gran pregunta es, ¿cómo puedes acudir a la reunión de presentación? Pues muy sencillo, con el link de la descripción o el QR que ves en pantalla. Ojo, las plazas son limitadas y en las dos últimas ediciones se llenaron. Es importante que te apuntes en el enlace porque, además, en esta presentación daremos una sorpresa muy importante. Un regalo que no hemos dado nunca hasta ahora para los que estén apuntados en la reunión del próximo día 21. Así que no olvides apuntarte con el enlace. Y oye, si no puedes acudir en directo, no te preocupes, mandaremos la información por correo, pero es importante que os apuntéis. Y dicho esto, vayamos con Zapatero. En abril de 2004, cuando Zapatero llegó a Moncloa, España llevaba casi una década creciendo por encima de la media europea. La deuda pública bajó al 40%. Era la primera vez en décadas que un presidente saliente, Aznar, dejaba el país con menos deuda de la que había encontrado. El desempleo había caído del 25 al 11,5%, y gracias al euro, España se financiaba a tipos de interés idénticos a los de Alemania, algo sin precedentes para un país con una larga historia inflacionista. Ahora bien, ¿era la herencia de Aznar una herencia perfecta? Pues no. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque los problemas estructurales existían. La burbuja inmobiliaria llevaba años inflándose, el crédito crecía a ritmos insostenibles, el mercado laboral era tan rígido que generaba una temporalidad del 30%, las cajas de ahorro tenían una gobernanza tan politizada que eran una bomba de relojería, el sistema educativo tenía un abandono escolar que duplicaba la media europea, y el sistema de pensiones, pues bueno, ya os imagináis. Lo que estaba claro es que España necesitaba reformas, y justo ese, cuando Zapatero gobernaba, era el mejor momento posible para hacer esas reformas tan necesarias. Porque como imaginaréis, una cosa es reformar cuando las cosas van bien, la gente tiene trabajo y sobra el dinero, y otra muy distinta cuando el país está en llamas. Zapatero tenía todo lo que un presidente podía desear para su país. Y la pregunta es, ¿qué hizo con todo eso? Amigos, el primer pecado de Zapatero fue la omisión, y la omisión más grave de todas fue no pinchar la burbuja a tiempo. En 2004, el rally inmobiliario llevaba ya 6 o 7 años inflándose, y esto no era desconocido dentro de la administración de Zapatero. De hecho, varios miembros de su propio equipo de gobierno habían escrito sobre la burbuja en los medios antes de llegar al poder. Es decir, que sabían de la existencia del problema, no era un secreto. Al llegar, podrían haber endurecido los criterios de concesión para las hipotecas, haber reformado la fiscalidad de la vivienda para eliminar las deducciones que incentivaban la compra sobre el alquiler, haber presionado al Banco de España para que exigiera más provisiones a los bancos por su exposición al ladrillo. ¿Pero qué hizo el gobierno de Zapatero? Nada. Es más, no es que no hicieran nada, es que el gobierno mantuvo todas esas deducciones fiscales a la compra de vivienda y dejó que las cajas siguieran prestando sin control. Y amigos, esto nos lleva directamente al segundo gran pecado de omisión: no reformar las cajas de ahorros.
Las cajas de ahorro eran entidades financieras que nacieron en el siglo XIX para dar acceso al crédito a las clases populares que los bancos tradicionales ignoraban, sin accionistas, sin ánimo de lucro, destinando parte de sus beneficios a obra social. El problema era la gobernanza. Con el tiempo, sus órganos de dirección acabaron controlados por políticos, y lo que había nacido como una institución de servicio público se convirtió en un instrumento de poder regional con escasa supervisión real.
Y ojo, porque no estamos hablando de algo anecdótico. Las cajas manejaban la mitad del dinero bancario de todo el país. ¿Y cuál era el problema? Pues que cuando quien gestiona el dinero ajeno no responde ante accionistas, sino ante políticos, los incentivos se tuercen por completo. Las cajas prestaban a los promotores inmobiliarios amiguetes de la política, financiaban obras públicas sin ningún criterio de rentabilidad y tomaban riesgos que ningún gestor profesional con dinero propio en juego habría aceptado jamás. Reformar todo esto en 2005 o 2006, en plena bonanza, habría sido el momento ideal, pero no se tocó. El gobierno de Zapatero no hizo nada para arreglarlo. Y es que, tened en cuenta que al final, las cajas eran la mina de oro de la corrupción. Pero cuando la burbuja se pinchó, el sistema se vino abajo con un rescate que costó decenas de miles de millones de euros al contribuyente español. Aunque amigos, la historia no acabó aquí. Zapatero tuvo un tercer pecado por omisión. El mercado laboral español tenía una disfunción estructural gravísima que venía arrastrándose desde la transición. El modelo se basaba en una división radical entre dos tipos de trabajadores. Por una parte, los que tenían contrato indefinido con protección máxima y costes de despido altísimos. Pero por otra parte, los que tenían contratos temporales con casi ninguna protección. De esta forma, en lugar de tener una protección gradual para todos, había una hiperprotección para unos y un desamparo total para el resto. ¿Y el problema? Pues que las empresas no contrataban fijo porque despedir era carísimo, así que abusaban de la temporalidad. En 2004, la tasa de temporalidad superaba el 30%, la más alta de Europa con diferencia. Y claro, cuando llegó la crisis, las empresas, en vez de ajustar salarios o jornadas, simplemente dejaron de renovar los contratos temporales. Conclusión, pues durante la crisis, España perdió alrededor de 3,8 millones de empleos. ¿Y cuántos de estos empleos se habrían podido evitar con un mercado laboral más flexible? Pues según un estudio de BBVA Research, 2 millones. 2 millones de familias que no habrían perdido su fuente de ingresos si se hubiera reformado el mercado laboral cuando había tiempo y margen para hacerlo. Una auténtica barbaridad. Pero, dicho esto, vayamos al siguiente tipo de pecados. Zapatero Zapatero no solo se quedó quieto cuando debería haber actuado, también actuó cuando no debería haberlo hecho. Y algunas de esas actuaciones tienen consecuencias que todavía se están pagando a día de hoy. Y la más espectacular de todas es la burbuja fotovoltaica. En 2007, el gobierno de izquierdas del PSOE, como buen gobierno de izquierdas, se propuso impulsar las energías renovables para reducir la dependencia del petróleo y cumplir los objetivos de Kioto. Para ello, garantizó a las empresas energéticas una rentabilidad fija muy por encima del mercado durante 25 años. Ojo, les garantizó esta rentabilidad independientemente de lo que pasara con los costes de producción de la energía solar. Y aquí es donde la cosa se puso interesante. En ese mismo momento, el precio de los paneles solares estaba cayendo en picado. Así que lo que en 2004 era una prima razonable, una recompensa a las empresas energéticas que instalaban energías renovables, para 2007 era un regalo absolutamente desproporcionado. Eran subvenciones sin sentido porque precisamente el coste de las renovables había bajado, pero la prima seguía siendo altísima. Además, el decreto no ponía un límite real a la cantidad de instalaciones que podían acogerse a estas primas. Y la banca, que ya empezaba a ver crujir las paredes de la burbuja inmobiliaria, volvió la cabeza hacia el BOE y vio negocio. Bancos, promotores, agricultores, inversores de todo tipo, todos instalando paneles a toda velocidad para cobrar la prima garantizada durante décadas. ¿Y quién pagó todo eso? Efectivamente, los consumidores de electricidad, es decir, todos los que viven en España. Porque las primas no se metieron en los presupuestos del Estado, sino en la tarifa eléctrica, acumulando una deuda diferida que los ciudadanos pagarían durante años. Algo que, por cierto, el propio Zapatero acabaría reconociendo años después.
Lo sabré yo, el día que Zapatero reconoció la burbuja de las renovables que ahora arruina a España. La eléctrica y la solar tuvieron unos incentivos que provocaron un agujero de 30.000 millones de euros.
Ahora bien, sin duda, a Zapatero no se le recuerda por esto. Se le recuerda sobre todo por lo que pasó una vez que la crisis empezó, por las decisiones que tomó cuando el país ya estaba en llamas. Y amigos, aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. El primer gran error de Zapatero fue negar la existencia de la crisis y no actuar cuando se podía haber actuado.
En agosto de 2007, los mercados financieros internacionales habían empezado a temblar. El problema de las hipotecas basura en Estados Unidos comenzó a contaminar el sistema financiero global. En España, ese momento debería haber sido la señal de alarma definitiva. La burbuja ya había pinchado. El precio de la vivienda había empezado a caer. Las ventas de pisos se desplomaban. El paro empezaba a subir.
Cualquier persona con acceso a los datos sabía lo que estaba pasando. Pero de quien estamos hablando es de don José Luis Rodríguez Zapatero, en plena campaña electoral. ¿Y qué nos dejó? Pues lo que es probablemente una de las mentiras más grandes de la historia democrática española.
No estamos en una crisis económica. En el año 2007 se han creado 500.000, casi 500.000 empleos en España. Casi 500.000 empleos. En 4 años, 3 millones. Tenemos la tasa de paro más baja de la historia y por primera vez en la historia, más de 20 millones de personas trabajando.
Esa declaración no fue un error de análisis. No fue que Zapatero no viera la crisis. Fue una decisión deliberada para ganar las elecciones de 2008. Y lo cierto es que funcionó. En marzo de ese año, con el paro ya disparándose y la burbuja ya pinchada, Zapatero ganó su segunda mayoría. Y el coste de esa mentira no fue solo moral. Fue que se perdieron meses cruciales en los que todavía había margen para actuar con menos daño. Y entonces llegó septiembre de 2008. Cayó Lehman Brothers. El pánico se extendió por todo el mundo y el crédito internacional se congeló. Y amigos, ya era demasiado tarde. España era una economía que había apostado casi todo a un solo sector y que se hundía a toda velocidad. ¿Y qué hizo el gobierno? Pues en lugar de frenar y corregir lo que ya no funcionaba, metió más leña al fuego.
Queremos que la economía española, que es la octava potencia económica del mundo, salga fortalecida de esta crisis. En esto consiste el plan español de estímulo de la economía y el empleo, que desde hoy vamos a llamar Plan E.
En lugar de arreglar las cosas, el gobierno se puso a gastar billetes, más de 50.000 millones en estímulos fiscales. Y el problema es que buena parte de ese dinero no se dedicó a impulsar sectores alternativos como el turismo o la tecnología. Más bien, el dinero fue a parar a constructoras y ayuntamientos para que siguieran edificando aún más sin que existiera demanda. ¿El resultado? Pues en 2009 el déficit llegó al 11,2% del PIB, uno de los más altos del mundo en ese año. Y evidentemente la economía no crecía por otros lados, porque de lo único que servía este gasto era para posponer y agrandar el desastre. La prima de riesgo española empezó a dispararse, los mercados internacionales comenzaban a dudar de la solvencia del propio Estado español, y Zapatero lo sabía. Forzado por los socios europeos, por los mercados y por el propio Barack Obama, que lo llamó personalmente para pedirle que actuara, el presidente anunció un plan de ajuste. Y amigos, así llegamos a los famosos recortes. Aunque mucha gente asocia los recortes al gobierno de Mariano Rajoy, que también, fue Zapatero el primero en llevarlos a cabo. Rebajó el 5% de los salarios a los empleados públicos, un 15% para él mismo y sus ministros, e incluso congeló las pensiones y eliminó el cheque bebé. El objetivo fue reducir 15.000 millones de euros de gasto para situar el déficit en el 3% para 2013. Pero lo cierto es que estas medidas fueron más maquillaje que cirugía. La deuda siguió creciendo, la prima de riesgo también, y el déficit siguió cerca del 10%. Los mercados no se creyeron el ajuste. El tiempo siguió pasando, las cosas siguieron empeorando y cuando llegó 2011, España se enfrentaba a la mismísima bancarrota, algo que estuvo muy pero que muy cerca de ocurrir no mucho tiempo después. Con 5 millones de parados, con una prima de riesgo disparada, con una economía que no levantaba cabeza, Zapatero anunció que no se presentaría a las elecciones. Dejaba el testigo a Rubalcaba y se marchaba por la puerta de atrás del mismo partido que había dejado destrozado. Conclusión: la gestión de Zapatero en la crisis no se basó en arreglar los problemas, se basó en posponer la catástrofe haciendo la bola de nieve cada vez más grande. Por culpa de eso, España pasó a prácticamente duplicar su deuda pública. El desastre acabó sucediendo igual, y hoy, los jóvenes, pagamos día a día esa deuda que nunca debió haber existido. Ahora bien, ¿vosotros qué creéis? ¿Habría tenido España otro rumbo con otro presidente? Y de ser así, ¿cómo sería hoy este país? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que aquí en Visual Economics sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo y hasta pronto!